Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 50. Y esto realmente es la conclusión. La vez pasada vimos toda una serie y casi fue como rodando, como siguiendo un círculo, empezando con Egipto, que fue como la primera amenaza. Y donde Dios iba a hacer, porque era también la primera confianza del reino de Judá, era que Egipto les iba a hacer como protección y seguridad. Entonces, poniendo su esperanza en Egipto, Dios dice no, no y no. Y por fin, pues ya salió a luz, ¿por qué no? Y Egipto sufrió muchas cosas y perdió la guerra con Babilonia. Y entonces, toda una serie de cosas y finalmente, después de la caída de Jerusalén, todavía Dios llega con esto de Egipto, pero así todas las naciones alrededor de Judá, lo que también les iba a pasar. Ya en capítulo 50, Dios aquí está delineándose bien en qué consiste el juicio contra Babilonia. Y ahora, Babilonia es la ciudad segunda en cuestión de número de menciones en la Biblia, Babilonia. Obviamente la ciudad más mencionada es Jerusalén, pero pensando en eso, o sea, la segunda no es otra ciudad en Israel, sino Hebrón o Belén, hasta eso. Belén figura mucho para nosotros, pero a nivel de toda la Biblia, Babilonia es número dos. Y hasta después en Apocalipsis vuelve a aparecer y vuelve a caer Babilonia. Pero en el juicio que Dios está dando aquí, que es reiterado en diferentes lugares como en Isaías y otros profetas, el juicio que viene para Babilonia, al cumplir eso, la Babilonia que tenemos hoy es muy importante ver que sigue prácticamente en ruinas. Saddam Hussein, antes de la guerra del Golfo Pérsico, que para, pues eso ya empieza a ser historia antigua, pero en los 90 estaba levantándose mucho. En los 80 tuvo una guerra Irak contra Irán por las dos sectas de Islam que son representadas ahí. Una guerra en parte por su secta y en parte por predominar en la región por la cuestión de petróleo. Y entonces estaba en los 80 y los 90 subiendo y subiendo mucho, y el nivel de riqueza que estaba llegando a todos los países petroleros en el Medio Oriente fue fenomenal. Entonces él estaba aún en medio de guerra dirigiendo una fortuna para reconstruir Babilonia, y él se consideraba el heredero espiritual de Nabucodonosor. Que puede ser bueno y puede no ser bueno. Ahora, como que él dejó fuera de lo que dice la Biblia de Nabucodonosor, que hacia fines de su vida tuvo una situación que Dios le hizo y tuvo una transformación y un arrepentimiento y reconoció al Dios de los cielos. Entonces, y es interesante, algo que menciona aquí en esta última parte de Jeremías, probablemente coincide con eso que le pasó a Nabucodonosor. Pero con todo eso podemos decir, bueno, cuando Babilonia cae, eso queda en futuro cuando Jeremías lo escribe, y sucede cuando los medos y persas rodean y atacan Babilonia. Y la ciudad de Babilonia era tan grande que como lo que hicieron, simplemente como estaban rodeando la ciudad, bajo cubierto estaban haciendo un sistema de zanjas y pudieron divertir el río Éufrates y dejar el paso a la ciudad. Entonces, bajando el río así, pudieron entrar a la ciudad por el sistema de agua que fluía debajo de la ciudad y todo eso, y fueron tomando la ciudad en sus, como sus anillos, así, y de adentro en el palacio, como leímos en Daniel, en el mar, en la ciudadela, por decir, ni se dieron cuenta que la ciudad ya fue tomada por Persia. Porque simplemente no hubo como mucho ruido ni nada, y como era fiesta a nivel ciudad, pues tú estás bailando con alguien disfrazado de soldado y dices está bien, y todos bailando y todo eso, y, o sea, de repente no hay muchos hombres en la pista bailando, y pues así tomaron la ciudad los persas. Entonces, Babilonia dejó de ser tan importante ciudad. Cuando llegó Alejandro Magno conquistando, Babilonia todavía era muy importante, pero había sido capital. Ciro lo hizo su capital y luego movió la capital a Susa para centralizar más en la zona de los persas, Susa siendo más en su zona, pero siguiendo el mismo río. Entonces, cuando llega Alejandro Magno, él también, o sea, no dejó que dañaran casi nada en la ciudad porque Babilonia era ya leyenda para ellos. Entonces, cuando él muere, sus cuatro generales en sus pleitos y peleas por control, mucha de la ciudad, la gente simplemente se fue, no se podía vivir por constante guerra entre los cuatro. El que ganó, realmente Babilonia no era ya su centro, sino él igual buscó algo más geográficamente, más estratégico, y Babilonia se fue quedando en ruinas. Y lo final fue cuando empezó el Islam y lo que es hoy Arabia Saudita, empezó el Islam a extenderse, donde llegaban, destruían todo lo que era idolatría, lo que eran imágenes, lo que pudiera ser algún residuo. Entonces destruían y destruían, y Babilonia quedó abandonada, literalmente como fue profetizado, habitación de chacales y búhos y en ruinas. Y también dice, nunca más será habitada. Entonces, llegamos en el tiempo y ahí está Saddam Hussein diciendo, no, yo soy el heredero espiritual de Nabucodonosor, vamos a levantar Babilonia otra vez, y guerra del Golfo Pérsico, y no terminó muy bien con él. Y después otro levantamiento y hasta lo ahorcaron. Entonces, si tú vas hoy, Bagdad es la capital de Irak, pero si tú vas a las ruinas de Babilonia, primero pasas en medio de como carrizales por los estanques alrededor del río. Entonces pasas por carrizales, lo que dijo Dios, o sea, no iba a ser un lugar muy habitado. Entonces llegas y hay unos edificios enormes, pero parecen que son cárceles, parece como de la Unión Soviética, porque nunca terminaron. Y unas partes son enormes, impresionantes, pero nadie vive ahí. No sirve ni de museo ni de habitación, nadie visita. Soldados iban nomás para decir, pues esto es Babilonia. No impresiona, no llama la atención. Entonces, todo lo que pasó, entonces cuando llegamos a Apocalipsis y dice, ha caído la gran Babilonia, dices, momento, ya cayó y jamás fue construida, jamás será levantada, y eso, o sea, hasta ahora sigue siendo la realidad. Entonces, otra Babilonia. Y eso es lo que entendemos en Apocalipsis, que no es Babilonia geográfica, sino espiritual. Y luego inserta un comentario, dice, también es la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Y dices, a ver, entonces Jerusalén. Y eso es otro tema, eso ya está en Apocalipsis. Pero entonces Babilonia, por eso abarca desde la Torre de Babel, en Génesis 10, abarca todo esto de historia, Babilonia. Babilonia como nombre significa portal de los dioses. Entonces, ¿qué estaban haciendo con la Torre de Babel realmente? ¿Qué es lo que pensaban edificar y establecer? Porque para ellos los dioses no era el Dios Altísimo, el Dios que hizo cielos y tierra, sino los dioses caídos que estaban en la tierra, en el cosmos, en el mar, el sol y demás, el dios del amor, de la guerra y todo eso, esos dioses. Entonces realmente es el portal del abismo, del abuso en griego, pero el abismo, entonces donde salen esos ángeles caídos. Entonces es tremendo el tema, obviamente, y simplemente empieza Jeremías aquí. Eso lo pone al final, aunque fue escrito mucho antes, cuando Sedequías tenía poco de ser rey y todavía no había llegado el ejército para sitiar la ciudad. Y él fue citado y tuvo que ir a Babilonia, como era tributario, tuvo que ir a Babilonia a presentarse como que a disculparse porque hubo un complot local entre Judá y otras naciones alrededor para quitar el dominio de Babilonia. Entonces, esto fue escrito antes de eso todavía. Vamos a leer. Dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, Bel era su versión de Baal, significa Señor, deshecho es Merodac, que era el dios de guerra, que era el más importante para los de Babilonia, y Bel era su título, entonces el Señor de la guerra. Ya quedó destruido, quedó deshecho, confundido, entonces porque va a haber una guerra que por fin no ganan. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y aquí la palabra ídolo es diferente a lo que normalmente usan en hebreo, sino son bolitas de estiércol, como dejan los chivos, ¿ok? Eso es muy fuerte, pero así es el hebreo, es muy visual. Entonces, Dios está diciendo, esta gente en su grandeza de Babilonia se postraba ante bolitas de estiércol como los chivos dejan cuando en el corral o en el campo. Y eso para Dios, eso es lo que tú crees que es tu gran ídolo. Entonces, sus quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, los medos del norte y los de Persia. Parte de la estrategia fue subir a Media y bajar desde la zona del norte con los partos y otros que eran como aliados en la zona de Media, los medos en el norte, y bajar así contra Babilonia, y la estrategia y la mano de Dios fue suficiente. Pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Entonces va diciendo y explicando y todo y mucho detalle, pero otra vez, todo eso no sucedió en un principio, como vimos en Daniel. Murió el rey Belsasar esa noche, en la escritura en la pared. Los Ciro con los medos y los persas tomaron la ciudad, ya era parte de Persia todo eso, y toda la zona entonces hasta Judá y hasta casi entrando a Egipto. Entonces todo lo que Babilonia había controlado ya pasó a control de Persia, pero no destruyeron la ciudad todavía, porque otra vez era una leyenda Babilonia, entonces era mucha arquitectura, mucha cultura, mucha belleza, entonces no querían. Y los caldeos eran conocidos por su sabiduría, y los astrónomos como los magos que fueron a Jerusalén cuando nació Jesús. Entonces todo eso que tenían no lo querían destruir, pero al final sí quedó borrado. No nada más en ruinas, sino desaparecido. Fueron buscando los arqueólogos a finales del siglo XIX, fueron buscando dónde habrá quedado Babilonia. Imagínate, no puedes llegar y decir que hay un letrero que dice Bagdad, Babilonia, 7 kilómetros, 12 kilómetros o algo así. No hay ni seña, ni camino, ni nada que te diga esto fue Babilonia. Y cubría 900 hectáreas. Es mucha área, muchos miles de metros. Entonces, la ciudad era enorme para que no, y sus muros eran impenetrables, y cómo iban a poder desaparecer esa ciudad, con sus torres y sus muros y todo eso. Y los mosaicos, las imágenes, ¿dónde quedó todo? Cero. Ahora, no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, versículo 4, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. Interesante, toda la zona que los asirios transportaron a los del reino del norte, los de Israel, los asirios los transportaron y trajeron gente de fuera a vivir, que fueron después los samaritanos. Esa gente ya quedó bajo control de Babilonia. Su exilio fue así, pero simplemente por nueva administración y luego Persia y Ciro da eso que pueden los judíos regresar, pero para esto quedan los de Galilea, pueden regresar a Judá. Entonces vienen de Israel y de Judá juntamente, irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Interesante, ¿no? Que irán llorando mientras regresan a Judá. Preguntarán por el camino de Sión, porque fueron tantos años que muy pocos que viven se acuerdan cómo era y cómo es. Entonces llegas a Jerusalén y está en ruinas. Y nadie vive ahí. Y es horrible. Y es piedra tirada de piedra. Entonces hay lagartijas y víboras y chacales y todo viviendo entre las piedras y en los huecos y todo eso. No es un lugar que puedes simplemente decir, ah, pues mira, pues sí cayeron los adobes de mis abuelos, pero pues ahí está su patio. Que aquí esa era la sala de mi abuelita. No, ya no, que en 70 años raíces, tormentas, todo lo que ha habido, hasta gente llevándose cosas de alrededor, totalmente en ruinas. Entonces, ¿regresando a qué? A una promesa, pero que hay ruinas cuando llegas, pero es una promesa. Entonces, preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron y anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová. Entonces, si les robamos, o sea, el ladrón que roba al ladrón, 100 años de perdón. Entonces, si les hacemos daño, de por sí pecaron contra su Dios y hacemos una buena obra. Entonces, ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Entonces, pecaron en contra de justicia, que en contra de su refugio, que es Dios. Entonces, todo se vale. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y yo hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearan se saciarán, dice Jehová. Ahora, alguien sugiere que una razón que esto no sucedió luego, como pasó en los tiempos de Josías, no sucedió el juicio contra Jerusalén y Judea tan pronto por el arrepentimiento y la restauración que Josías trajo, que en parte quizás porque Nabucodonosor empezó a mostrar misericordia, como Daniel le enseñó, que Dios detuvo la destrucción y que no fue hasta después de los de Persia, inclusive otros 200 años, que no es mucho para Dios, pero es mucho para los que viven los 200 años. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad. Entonces Dios está ya llamando a cuentas los que destruyeron y se gozaron haciéndolo. Entonces, una cosa que Nabucodonosor venga y diga, Jehová, el Dios de Israel, me ha encargado que destruya esta ciudad. Pero es otra cosa que los soldados de Babilonia se gocen haciéndolo. Okay, entonces Dios dice, o sea, eso es mi justicia en acción, pero cuando injustos hagan justicia de mi parte, yo tengo todavía que tratar con su injusticia. Y así fue con Babilonia, después con Persia, después con Grecia y hasta la fecha. Dios trató inclusive con España por lo que hizo en las Américas, y así va. Entonces, os alegrasteis, dice versículo 12, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz, y aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Entonces está diciendo, o sea, como babilonios, o sea, ¿a poco esto que hicieron, así les enseñó su mamá? Eso es una forma muy directa, un poco burda, decir, o sea, ¿quién les parió que sean tan así? Entonces, aquí, bueno, es Dios hablando, entonces Jeremías lo dice como tal, o sea, los caldeos, o sea, ¿qué se les ocurre en lo que han hecho? Su crueldad, que fue tan famosa, ya les vino la cuenta. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. En la guerra del Golfo Pérsico eso se volvió realidad siglos y siglos y siglos después. Más que un milenio pasa y otra vez se están burlando de Babilonia. Gente que nada que ver, pero simplemente diciendo qué estaban pensando hacer. Cuando los de Irak invadieron Omán, Yemen, Kuwait y todo, lo que hicieron como si fueran los mismos de Babilonia. O sea, haciendo cosas irreligiosas, haciendo barbaridades. Entonces, cuando la respuesta viene de las naciones alrededor, están igual diciendo qué pensaban que estaban haciendo. Entonces, las represalias también muy duras. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará, se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Entonces todo eso sucedía, pero la ciudad no fue destruida, como aquí profetizada, ¿ok? Entonces no fue destruida y probablemente hubo un perdón. No tanta gente murió, no fue tan grave la cosa, que fue mucho más paulatino y realmente la ciudad quedó desierta, no por muertes o batallas, sino simplemente ya no convenía vivir en Babilonia. Y cayó más en ruina por eso después. Vamos a versículo 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria y los leones eran su símbolo. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria con los de Babilonia. Volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo y en Basán, que son las alturas de Golán, hoy se llama, pero en la antigüedad era Basán, y en el monte de Efraín y en Galad se saciará su alma. Entonces el monte, los montes al norte de Jerusalén y luego la llanura descendiendo de hacia Jericó, por eso dice toda esa zona. En Efraín y en Galad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Entonces, cuando lees lo que hacían en Israel y luego lo que hacían igual y más en Judá, antes de la destrucción y el exilio, dices, esto es imperdonable, que se comían a sus hijos. O sea, hacían cosas que, no, o sea, ¿qué pensaban? O sea, barbaridades. Y dice, y lo buscarán. O sea, habrá gente que quiere acusar. Y no habrá ni evidencia ni pista porque yo habré perdonado. Entonces, aplícate eso en tu caso. Tú sabes lo que has hecho. Y tú sabes tus caminos por donde han ido. ¿Y qué tal si Dios dice lo mismo aquí? Como dice en el Salmo 103, como el oriente está lejos del occidente, así alejé la iniquidad. Entonces, pero es eso, podemos llegar, seguir con una brújula hacia el polo del norte, porque es el eje de la tierra, es el eje magnético. Entonces, llegas hasta ahí y tu brújula nomás da vuelta, como Jack Sparrow todo el tiempo, pero ahí nomás, ¿por qué? Porque estás en el polo del norte, entonces nomás da vuelta, así la brújula. Ya no puntea hacia el norte porque ahí estás. Y puedes ir al polo del sur y lo mismo. Si aguantas el frío, puedes llegar y tu brújula va a ir punteando, punteando, y puedes decir esto es el sur, esto es el sur, y de repente empieza a dar vuelta. Pero ¿dónde está el polo del oriente o del occidente? ¿En qué punto en la tierra puedes llegar y he llegado al absoluto oriente o el absoluto occidente? Norte absoluto, sur absoluto, sí existen. Entonces Dios está diciendo, así puedes agarrar y del occidente al oriente y sigue, y sigue, y sigue. Y así lo alejé. Entonces tú no puedes alejar tu pecado de ti. Lo tratamos de hacer. Y Dios dice, sí, pero yo lo alejo como el occidente está lejos del oriente. Y tú dices, ¿cómo? Pues medítalo. Ahí está escrito, medítalo. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Después de todos estos horrores que cometían los judíos y los de Israel, Dios dice, habrán aquellos que buscan su pecado y su maldad y no lo van a encontrar porque yo lo perdoné. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecod, que son zonas alrededor de Babilonia, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Entonces piensa, con todo lo terrible de la ola verde de Islam, cuando empezó a extenderse y arrasó con todo lo que estaba en su camino, que hasta eso fue usado por Dios. Dios usó a los hunos, los con Atila, y los húngaros que vinieron después. Dios usó a estos contra Roma y contra Europa como para que la gente dijera, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Le suplicaron, o sea, cuando los reyes de la tierra vienen a suplicar a este salvaje de que viene del oriente, que fue Atila, entonces dices, bueno, Dios usó también a Mahoma. Y llegaron los musulmanes a medio día de marcha para llegar a París. Llegaron a las puertas de Viena en Austria. O sea, eso es mucho territorio. Y los está usando hoy también. Igual, Dios dice, okay, esta nación es rara, es brava, y yo lo voy a usar contra estas naciones que creen que con su mano viven tranquilos y no me miran a mí. Entonces, igual para despertar, igual para voltear su mirada hacia mí, y Dios lo hace. Dios está haciendo cosas en México también, y está volteando la mirada de la gente hacia Él. Entonces, ¿cómo fue, versículo 23, cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos, fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Entonces sigue hablando, es muy poético, mucha imaginación y formas de decir. Y luego llegamos a lo de Israel otra vez. Vamos a versículo 31. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio. Piensa eso, ¿no? ¿Tienes algún soberbio en tu vida? ¿Algún Nabucodonosor por ahí que no ha sido humillado todavía? Y puede ser una situación, puede ser una amenaza, puede ser una persona, un personaje, inclusive. Dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ellas. Serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Entonces, esto es todo lo que está viniendo, y luego llega otra vez, Babilonia no será habitado ni habitable. Versículo 40, como en la destrucción de que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Cuando esto se fue escrito, mucho antes, cuando Sedequías apenas empezaba a ser rey, Persia era, Elam era una zona bajo control de Babilonia y los persas estaban dispersos. No hay nada que ver con Persia y dispersos, pero estaban, realmente no tenían poder. Igual los medos, no había poder, pero Dios simplemente empieza a cambiar la corriente para allá y empiezan a fortalecerse, a unirse y ya tiran a Babilonia. Entonces, por eso, un pueblo del norte y los de Babilonia dirían, ¿quién? ¿Quién? Del norte. Ay, son unos salvajes. Los escitas, ¿ves que dice en el Nuevo Testamento que en Cristo no hay varón, ni mujer, judío, ni griego, siervo, ni libre, bárbaro, ni escita? Y los escitas eran del norte de lo que es ahora Irán. Y de ahí salieron al sur y eran los medos y los de Bactria y los de Partia y todos esos. Y eran tremendamente salvajes, pero se fueron civilizando. Al rato traen Nikes y audífonos y todo eso, pero salieron del norte totalmente salvajes. Otros fueron migrando hacia el occidente, entrando después a Europa. Y eran los Alamanni y los Franki, no como Franki Francisco, pero eran los francos, los alemanes, los que llegaron a Polonia, los que llegaron a Austria, los ostrogotos, entonces Austria y los gotos. Entonces todo eso fue entrando y Roma no pudo detenerlos. Entonces dice, bueno, ustedes háganse de estas zonas para que los mongoles, que venían peor de salvajes en ese entonces, igual fuera una barrera. Entonces lo que es hoy Europa salió del norte de Irán, igual de esta zona que invadió Babilonia, tremendamente salvajes, puro ojo verde, cuidado. Entonces era un estirpe genético que estaban saliendo de ahí, sí, en serio. O sea, tú ves a los originales de Europa y son chaparros y ojo negro, piel blanca, pero ojo negro y chaparritos, como los irlandeses. Y otros irlandeses son estos, son hijos de vikingos que salieron del centro de Asia hacia el norte y llegaron a lo que es Escandinavia. Entonces necesitas ver qué onda con eso. Es interesante la genética y ver cómo Dios mueve naciones y dice, hasta aquí estos, aquí Rusia, aquí Noruega, aquí Francia, y se hacen guerras y luego Dios dice, saca las barajas y vuelve a hacer y dice, me tocó lo mismo que en la vez pasada. Dios dice, sí, porque yo no opino que haya un cambio todavía. Entonces, todo eso está pasando y ve lo que sucede en Babilonia, pues cambia todo. Y uno que era preso y no lo dejaron ir fue Daniel. Eso ya vimos en el libro de Daniel, que él pasó toda su vida siendo esclavo de quien estuviera en control, Babilonia, Persia y Media. Entonces todo ese tiempo acaba su vida y nunca conoce lo que es ser libre desde que tenía como 15 años. Pero tenía mucho privilegio y mucho honor en esos reinos y no tenía libertad. Entonces, como decían los viejitos, aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, todo eso Dios trae en mente. Daniel sirvió fielmente a esos reyes y nunca se le ocurrió, como el faraón con José, nunca se le ocurre. Oye, viene Puente. Checa si en Volaris no tienen promoción o algo así, quieres ir a tu tierra unos días, o toma 2 semanas. Yo creo que la burocracia aquí es eficiente, los tuyos ya saben qué hacer, ¿no quieres visitar? ¿Y qué diría Daniel? Jerusalén está en ruinas, oh rey, no hay nada que ver. El tiempo no ha llegado, pero oraba todos los días, 3 veces al día, con sus ventanas abiertas hacia un montón de ruinas que él no podía ver. Entonces, vemos todo eso y Dios está viendo a Daniel, está viendo aquí a Jeremías llorar, está viendo la soberbia en Babilonia, está viendo estos salvajes en el centro de Asia que quieren bajar a saquear esta riqueza de Babilonia, pero primero van a aprender a usar armas, a pasar de usar bronce, empezar a usar hierro y ser mejores guerreros que los mismos de Babilonia. Entonces todo cambia. ¿Qué diferente habría sido en si en la noche triste hubieran salido de Tenochtitlán tan bravos y tan enojados que estaban para acabar con este, así, un puñado de españoles que le quedaron a Cortés? No habría una historia que contar. Quemó sus barcos, no apareció ni diente ni hueso de ellos y así, y nomás pintan unos murales de unos güeros que los están matando y ya. ¿Qué diferente habría sido? Pero Dios dice, no, viene un cambio. Aunque son más débiles, van a ganar. Y viene un cambio. Pero luego Dios igual dice, sí, España ya no. Y viene un cambio. Entonces, viendo todo eso, cuando lo escribió Jeremías, era muy difícil imaginar que lo que la ola que venía, que era Babilonia, que pudiera ser disipado y deshecho, como se está describiendo. Pero entonces lo escribió y lo coloca, probablemente Baruch, después de morir Jeremías, lo coloca al final del libro, como para decir, porque cuando esto fue colocado, después Babilonia ya no era tan grande y así la cosa viene cambiando. Ok, capítulo 51. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores, que se levantan contra mí. Entonces Dios considera que lo que hagan a ellos, le hacen a Él. Entonces es muy importante ver eso, que cuando Jesús dice, si me han aborrecido a mí, aborrecerán a ustedes. Entonces cambia, porque si lo sigue tomando todavía, que lo que nos hagan a nosotros como cristianos, lo hacen a Él. Pero ¿por qué no manda la factura luego? Pues eso luego lo vemos en Apocalipsis. El Cordero abre uno de los sellos y Juan ve las almas de los que fueron mártires. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo no vas a hacer justicia de nuestra sangre? Y les dan unas túnicas blancas y digo, pues yo no quiero túnica blanca, yo quiero sangre, yo quiero venganza. Y dice, no, esperen, porque el número no está completo, van a ver más. Pero sí va a haber justicia de esto. Entonces, cuando cae la gran Babilonia en Apocalipsis, vino en memoria, dice, en ti se derramó toda la sangre de todos los profetas en la tierra. Entonces, Babilonia ya simboliza otra cosa, desde Caín y Abel hasta la venida de Cristo. O sea, Babilonia representa engrandecer al hombre contra Dios. Desde la torre de Babel y así, engrandecer al hombre contra Dios. Entonces, la gran Babilonia viene en memoria delante de Dios y hay un juicio al final otra vez. Entonces, otra vez, dice versículo 11, 51:11, limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Destruyeron mi templo y podrían decir, pero Dios nos dijo destruyan el templo. Sí, pero se rieron cuando lo hicieron. Entonces nunca, a lo mejor tú fuiste muy bueno y nunca te reíste cuando estaban castigando a tu hermanito o tu hermanita, pero nomás se voltea y te ven haciendo cara. Y te toca igual o peor que a tu hermanito. Entonces Dios dice, ¿quién estaba riendo? Y Babilonia, ahorita les toca. Entonces Dios está haciendo algo en Judá, pero toma muy en serio el que se deleita en esa angustia. Entonces, versículo 14. Aquí Dios diciendo, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Entonces la ciudad fue llena y ni siquiera sospechaban lo que estaba pasando. Y en esa noche de fiesta tomaron la ciudad, terminó todo, pero ni sospechaban mientras estaba sucediendo. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Pero dice, yo hago todo eso y mira lo que hace el hombre. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob. Dios es la porción de Jacob. No es como ellos la porción de Jacob porque Él es el formador de todo. E Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Piensa en eso otra vez. O sea, ¿cómo es tu Dios? Es el que te formó. ¿Qué más? Entonces, ¿qué temes? Piensa en eso. Lo que Dios ve cuando ve a un soberbio. Y tú simplemente humíllate bajo su mano. Y hay la soberbia, pues que se defienda. Martillo me sois y armas de guerra por medio de ti, quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces ya está haciendo una comparación entre el monte que era artificial, que era Babilonia, un monte, muro sobre muro sobre muro, así un monte artificial en la llanura. Y dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mis manos contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Entonces salvaron, en la Primera Guerra Mundial había alemanes ahí y tomaron foto de lo que todavía había, un mosaico, un muro de mosaico de colores y figuras. Y luego, así los alemanes, pues, entonces quitan todos los mosaicos y lo mandan a Berlín. Se destruyen eso, porque pues eso lo queremos en Berlín, de allá somos. Entonces, en lugar de conservarlo, entonces, siempre, a eso está bonito, eso le queda a mi casa. Pero literal, ya no pudieron, como legos, armar esta piedra de esquina con esta piedra que sigue. O sea, quedó totalmente derribado y disperso, y no pudieron, y hasta la fecha, con dificultad en lo que queda para los arqueólogos, dicen, esto es este muro, esto es la cuadra, lo que era Babilonia, difícilmente. Todo se fue rodando y quitando para hacer otra cosa. Y luego dice, alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, donde quedó el arca, de Mini y de Askenaz, que los Askenaz fue todavía al norte. Interesante que tú puedes checar, los Askenazi son los judíos que salieron de Rusia. Entonces está diciendo, desde tan al norte vendrán contra Babilonia. Pero en la dispersión, después de la destrucción de Jerusalén, llegaron judíos hasta Askenaz. Entonces, y de Askenaz a todos lados también. Entonces, pero de esos lugares, o sea, Babilonia diría, Askenaz, oye, esos usan taparrabos y obsidiana. ¿Ellos qué? Sí, ahorita usan esto. Espérate, todavía el tiempo de Babilonia no ha llegado. Y cuando vienen, vienen preparados y con armas y estrategia y experiencia y van a tomar el reino. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no vaya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Pero otra vez eso no fue sucediendo al instante cuando la ciudad fue tomada. Pero si tú eres Dios, o si tú eres un ángel, tú ves pasar esto, que Babilonia fue tomada esa noche, y tú ves pasar el tiempo y cómo la ciudad se va deshaciendo como arena en la playa. Simplemente delante de ti todo se desmorona y se desaparece y pasa el viento y hay arena en el desierto, es todo. Pero para nosotros, y eso era la grandeza y el autoengaño de Babilonia, y en el futuro la gran Babilonia, como dice en Apocalipsis, de pensar esto que he hecho es impenetrable, es invulnerable, es inconquistable y es irresistible. Entonces, engrandeciendo el hombre contra Dios, y Dios nomás dice, sí saben, ¿no?, que viven y hablan así ondas bien gruesas contra mí porque yo les presto el aire, ¿no? O sea, sí lo saben. Sí saben que yo sustento el universo con la palabra de mi poder, así es que sigan hablando. Pero ¿qué sucede si yo recojo el aire de tu boca? ¿Con qué boca hablas? Entonces vemos en esto, pero Dios dice, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ahora sí, vente. Y quita el cinturón y ya le da. Entonces, otra vez imágenes de cómo la ciudad es conquistada, que decían que es inconquistable. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 33, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Entonces, cuando la era está de trillar, lo barren muy bien y están regando así todo el grano del trigo con las espigas, o sea, todo está regado. Entonces empiezan a hacer rodar una piedra y los bueyes van dando vuelta, entonces va pasando sobre eso, trillando, entonces recogen todo eso, el trigo ya trillado, con tres tristes tigres, entonces recogen todo eso, entonces lo ponen en el aventador y el viento se lleva toda la hojarasca y queda el grano del trigo. Entonces lo que Dios está diciendo es esto, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. ¿Qué está diciendo? Es un ciclo completo. Cuando es tiempo de trillar y cuando es el tiempo de la siega, vamos a decir que es fin de octubre, tiempo de trillar. Pronto será la primera quincena de octubre otra vez. Entonces, simplemente un ciclo normal pasa y ya estamos empujando lo que se quedó. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas, me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión. Mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Imagínate, entonces pones eso al fin, cuando Jerusalén fue destruida, y dices, ¿será? ¿Será? Pero todo lo que Dios dijo acerca de Jerusalén sucedió, lo que dijo acerca de Egipto sucedió, lo que dijo acerca de Moab sucedió. Entonces tú estás ya viviendo en Babilonia, sobreviviendo todo esto y dices, aquí yo vivo y enfrente está una ciudad y yo estoy trabajando los campos, y me pagan un mínimo, y ahora rico en Jerusalén y me pagan un mínimo para que yo les entregue bien sus frutos de la tierra, y enfrente está la gran Babilonia que nunca caerá. Y estás leyendo eso y tú puedes decir, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Que no puede cambiar, que no será alterado, esto nunca va a haber. ¿Qué es lo que podemos decir? Y desde aquí leemos esto y decimos, sí, si tú vas en Google Earth y buscas Babilonia, es desierto. ¿Y qué onda con todas esas hectáreas que eran la ciudad más las aldeas alrededor y los campos y canales y apantles y todo eso de riego, y la ciudad no iba a terminar nunca porque es impenetrable y tiene agua y tiene siembras y puede vivir años rodeado de un ejército, y cayó en una noche. Entonces, ¿qué es lo que tú dices? Esto nunca cambiará. Y ellos estaban viviendo la parte de ruina y de humillación. Y Dios les pone esto aquí. Vean esto, todo lo demás cumplí, ahora vean esto. Ahora vamos a pasar otra cosa que entra aquí, versículo 59. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Entonces Sedequías ya tenía 4 años reinando. Joaquín o Jeconías, hay dos formas que lo escriben, Joaquín o Jeconías, que fue el hijo de, o sea, es el sobrino de Sedequías, y entonces lo llevó Nabucodonosor a Babilonia, y con él Daniel, Ezequiel, y la mayor parte del cautiverio fue en ese entonces. Entonces Sedequías queda como tributario y la familia real, los demás, están de rehenes políticos en Babilonia. Sedequías fue tomado preso cuando él tenía 32 años. Tenía 21 años cuando empezó a reinar, duró 11, cayó la ciudad, fue destruida, le sacó los ojos, le degolló sus hijos y lo llevó cautivo a Babilonia. Unos años después, Nabucodonosor lo humilló, lo sacó ciego y se burlaron de él y le hicieron tonterías y todo eso. Lo humillaron tanto que poco después de eso murió. Entonces se cumplió la palabra que Jeremías le dijo a Sedequías, que quemarán incienso cuando tú mueres, te van a hacer honores. Entonces el rey de Babilonia sintió mal de que lo humilló y murió de humillación Sedequías, porque era un trofeo de guerra, pero pues lo echó a perder todo. Entonces Nabucodonosor mandó a quemar incienso en todo Babilonia, todo el reino, honrando un rey, aunque era conquistado, honrando un rey que murió. Entonces tuvo mayor honor en cautiverio que hubiera tenido si hubiera terminado sus días en Jerusalén. Entonces Dios cumple su palabra, no como Sedequías esperaba, pero como Dios dijo, lo hizo. Pero otra cosa es que eso, tú verás cara a cara al rey de Babilonia, mas no verás Babilonia. Entonces Sedequías dice, sí, nomás se va a espantar al Nabucodonosor y se va a ir. No, sino te va a sacar los ojos y te va a llevar a Babilonia. Entonces lo verás cara a cara cuando te captura, y luego te sacará los ojos y llegarás a Babilonia, pero nunca verás Babilonia. Entonces no juegues. Dios cumple al pie de la letra. Y aquí está Seraías. Ahora, Seraías es el nieto de Elías, que trajo el libro de la ley que encontraron escombrando el templo, y trajo eso a Josías. Este es su nieto y es un sinvergüenza. Pero su nieto, el nieto de Seraías, es el que va como sumo sacerdote regresando a Jerusalén cuando Ciro da su decreto. Entonces, y él está fortalecido por los profetas para seguir la obra de colocar el altar y levantar el nuevo templo. Entonces, cómo la vida da vueltas aquí. Y otro pariente de él es Esdras, que también levantó el ánimo del pueblo, estableció el sistema de sinagogas para no perder su identidad, no perder las promesas de Dios y ser un pueblo por fin de la palabra de Dios. Entonces, pero dijo Jeremías a Seraías esto: cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado, era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, esto que acabamos de leer, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo que habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Entonces iban a llegar allá y por puente o por lanchas los iban a hacer pasar el río, y en medio del río está Babilonia. Entonces, a la mitad del río lo tenía, entonces queda sumergido la palabra de Dios contra Babilonia, como igual nunca vuelve a la superficie Babilonia. Entonces, un símbolo, pero Seraías aparece más adelante. Y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Ahora, era Sedequías, y da el resumen otra vez, rápido, breve, de la caída de Jerusalén. Y dice, pasamos a capítulo 52, versículo 24. Habla de cómo desmantelaron el templo, lo quemaron, se llevaron el oro y la plata y las columnas y todo lo que era de valor. Y dice, y tomó también el capitán de la guardia, a Seraías el principal sacerdote, a Sofonías el segundo sacerdote y tres guardas del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra y siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, que significa el verdugo, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Entonces Ribla estaba en la llanura del Jordán, a unos pasos de donde los israelitas cruzaron el río Jordán en seco para empezar la conquista. Y ahora sacan de este mismo camino aquí en juicio y cautiverio. O sea, Dios cuida los detalles para que les quede muy claro. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Entonces el mismo Seraías, al ver lo que está pasando, siguió con su esperanza y su confianza donde no tenía que estar, y muere con los otros príncipes de Judá cuando Dios quiso tener misericordia, pero no cambió su alianza, no cambió su confianza. Da los números de los diferentes cautivos en sus diferentes etapas. Y luego dice, versículo 31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, entonces los llevó y empezaron los 70 años a correr, cuando Joaquín o Jeconías fue llevado y Dios cumplió su promesa contra él y puso a Sedequías, Nabucodonosor. Y entonces Jeremías empieza a decirle al rey Sedequías: haz esto y la ciudad permanece, haz esto y salvarás también tu vida. Y no hace caso durante 11 años. Pero aquí entonces Joaquín ha estado en una celda 37 años. La ciudad ya es ruinas desde hace qué tiempo. O sea, él duró 11 años en cautiverio y llega a Sedequías a estar en la celda junto a él. ¿Ok? Entonces, en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Ahora, es posible en esto porque el reinado de Nabucodonosor fue 50 años. Es posible entonces que eso es cuando el hijo de Nabucodonosor es regente, porque su papá está loco 7 años. Y entonces en ese tiempo es cuando su hijo está reconociendo con Daniel lo que hay que hacer, o que también lo registra él, pero es Nabucodonosor arrepentido. Pero en fin, aún el que Dios dijo te vas, Dios lo levantó y él empezó a hacer una señal, aún el castigo y la humillación, una señal para su pueblo de la misericordia de Dios, que puedes estar olvidado en una celda 37 años. ¿Cuántos aquí tienen menos de 37 años de edad? Entonces piensa eso, es mucho tiempo. O sea, ¿cuánta gente nace, vive su vida, hace su carrera, está bien así y ni siquiera sabe que tú vives? Ni siquiera se acuerdan de ti. En 37 años, ¿qué habrá pensado Joaquín? Y puso su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Entonces, el rey de Babilonia era rey de reyes, pero pone más honor a Joaquín. Y le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Misericordia. Y con esa misericordia termina el libro de Jeremías. Está oscuro, está sombrío lo que habla aquí. Y para mí no me ha gustado realmente ver la actitud del reino de Judá, de los reyes y príncipes en Judá, de la mayor parte de la gente, ante el profeta Jeremías. Y aún viendo el cumplimiento, no cambian, no ablandan su corazón. Pero con quien he caminado en este estudio también es con Jeremías. Y lo he conocido un poco, a lo mejor tú también, como viendo así. No fue nada fácil lo que Dios le encargó. Y fue fiel. Y todo le tocó a él. O sea, no pudo como vivir alejado de la angustia o la humillación de su pueblo. No pudo no sentir lo que Dios estaba sintiendo acerca del pueblo de Dios. O sea, todo eso Jeremías, pero cómo Dios también está tratando con Jeremías en medio de eso, porque tiene una obra que hacer en él. No porque estás bien ya vas a ser profeta, sino para que estés bien, yo te llamo a ser profeta. Entonces Dios hizo una obra durante la vida de Jeremías, murió donde no quería, vivió la vida que no hubiera escogido, murió la muerte que no hubiera escogido y fue fiel. Entonces Daniel lee el libro de Daniel, el libro de Jeremías, y Daniel dice: los tiempos de Dios son fieles y ya es tiempo de regresar. Eso está en Daniel 9. Entonces, buen trabajo que hizo Jeremías, siervo fiel, buen profeta, mala vida, horrible escenario, hombre fiel, y Dios trató con él también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este libro de Jeremías, que es realmente triste, es a veces frustrante. Los que siempre vemos en una situación y queremos meter mano para componer, nos frustra mucho leer Jeremías, porque sentimos, bueno, tenías que darles más cachetadas o más incentivos o más promesas, y vemos, Señor, que tú les diste todo. Y es trágico cuando una persona o una nación no más no te escucha. Pero en medio de eso hubo un hombre que sí te escuchó. Y después de él, un Daniel que lo leyó. Y aquí estamos nosotros oyendo todo eso y diciendo: nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios hace lo que dice que va a hacer. Y una de las cosas que dice que va a hacer es mostrar misericordia y perdón. Y lo has hecho en nuestra vida. Nos aferramos, Señor, a la palabra donde tú dices que los que te quieran acusar buscarán tu maldad y no la van a encontrar. Yo sé dónde está, pero te doy gracias tú por tu perdón, Señor. Y te damos gracias por las muestras de fidelidad y misericordia que hemos recibido y que aún recibiremos porque eres fiel. Damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.